Estoy reunido con Víctor. Vamos a intencionar al Tetán de Ana María Andreu. Comenzamos. Es un gusto. Es un auténtico gusto estar aquí, comunicado con el plano físico. Te saludo, interlocutor.
Buenas. No, ahora mismo no recuerdo. ¿Has sido alguna vez canalizado ya? ¿O es la primera vez que te presentas en una sesión?
Es la primera vez que me presento en una sesión a través de este receptáculo.
¿Has sido canalizado?
He sido canalizado anteriormente.
Pues darte la bienvenida aquí, ¿no? En esta época, por decirlo así, ¿no?
Gracias. En este momento, en este lugar.
¿Cómo andas de gramas, carga? ¿En qué plano estás un poco?
Bien, me encuentro en un plano 4. Me encuentro en el plano... Ahora mismo me encuentro en el plano 4.4. He tenido altibajos a nivel conceptual. He tenido altibajos a nivel conceptual, como altibajos que ha tenido mi 10% encarnado como femenino. Y esos altibajos me han dejado de alguna manera con engramas implantados, no resueltos o reactivados de vidas pasadas. He estado recientemente, quien dice recientemente, lógicamente se tiene una concepción distinta del tiempo, porque lo que para mí puede ser reciente, para ti puede no serlo. Pero he estado recientemente en el 4.8 y en esta misma vivencia, en esta misma vida, con este mismo 10% encarnado como femenino de nombre Ana, he estado también en el nivel 5. Pero ahora por causas, por circunstancias, me encuentro en el plano 4.4. Y doy gracias a que estoy estable en el plano maestro, porque he llegado a descender hasta el plano 3, que es un plano, ya no voy a decir del error, porque ya no lo llamamos así, pero sí de superación. Y es muy complicado llegar a estabilizarse en el plano 4, porque el plano 3 es como que te chupa, ¿no? Te jala hacia abajo. Te absorbe. No lo digo desde el ego. Lo digo porque me siento sanamente orgulloso de estar en el plano 4 y creo que tengo mucho todavía por brindar. Sé de vidas donde he podido enseñar distintas cosas que me han hecho estar en el plano 5. No lo digo como para presumir, pero es importante en otros mundos.
A nivel de enseñanzas como maestro o en otro sentido.
A nivel de enseñanzas como maestro. A nivel de enseñanzas de lo que es la filosofía, a nivel de enseñanzas de lo que son las matemáticas, o a nivel de enseñanzas de lo que es, por ejemplo, la astronomía. Son varias de las muchas materias donde he podido enseñar en distintos mundos.
Se podría decir que es una de tus cualidades, ¿no? La enseñanza, un poco la...
No la enseñanza como enseñanza, sino más bien como
ayudar.
como difusor, más bien sería la palabra, ¿no? Buscando una palabra más apropiada en el decodificador del receptáculo que gentilmente me alberga. Tal vez sería difusor, ¿no? Como para difundir distintas cosas, pero no tanto como para enseñar de manera pública, pero sí como para escribir, o como para plasmar y difundir. Nadie está hablando de directamente enseñar como aquel que enseña en una de vuestras escuelas o en una de vuestras cátedras. No me refiero tanto a eso. Considero que incluso aún difundiendo tengo como entidad suprafísica una cierta manera de ser un poquito distante. Considero que he tenido vidas en las que me he comportado de forma distante. Como espíritu a veces soy así. Como espíritu soy un espíritu muy mental, muy abierto a nivel conceptual. Pero trato de que las emociones no me dominen. Y me dicen algunos maestros de luz que hay una diferencia entre sentimiento y emoción. En la emoción hay ego y en el sentimiento no, no está mal ser sentimental. Sentimental seguramente, utilizado en vuestro lenguaje, sea una palabra que es como que no se adapta. Porque sentimental, la persona que es sentimental, vosotros decís que es débil. Seguramente os equivocáis. Y llamáis sentimental a la persona emocional. Porque la persona emocional, como tiene ego, ama egoicamente y se convierte en presa fácil para los demás y para los espíritus del error. Pero el sentimental, no como la palabra que vosotros utilizáis, que insisto, seguramente se utiliza emocional, el sentimental tiene un sentimiento puro para con los demás, pero no por ello abandona la dignidad ni se deja pisotear. Entonces no es débil. Seguramente confundís sentimental con emocional. Emocional sería vuestra palabra. Y yo no me considero sentimental ni emocional. Y los maestros de luz me dicen que no es lo mismo. Ahora me lo dicen.
Bueno, hay algunos escritos que hablan sobre el hecho de los apegos que tenemos por las cosas físicas, y aunque sí que es verdad que puede llegar a un extremo que nos perjudica, como sería en el caso que estás explicando el emocional, también los apegos nos pueden hacer disfrutar y nos pueden hacer ser más felices, y sería lo bueno del sentimental que estás explicando. Entonces, aunque por la parte de no ser tan sentimental, puede ser bueno porque tienes más discernimiento, eres más analítico, pero pierdes por la parte de que no disfrutas tanto las cosas. Al menos
hay sutras, querido interlocutor, hay sutras que hablan del desapego a niveles extremos. Y tú me dices, interlocutor, de que es importante también expresarte de manera sentimental, y ya no sé si incluso me dices emotiva. Y no es mi intención meterme contigo, porque no estoy aquí para eso, pero leo en tu mente conceptual y hablas tú que tienes el mismo problema, que pecas de demasiado analítico muchas veces. Entonces no solo es un tema de lo que yo explico, también es un tema personal para ti.
Claro, por eso estoy un poco con el recuerdo de este escrito y me pareció bastante interesante porque es verdad que yo es un cambio que hice, ¿no? Antes era incluso emocional, incluso a otro extremo, y desde esta parte más analítica sí que es verdad que al disfrutar menos las cosas, precisamente se disfrutan menos las cosas por no tener ese resquicio de apego, ¿no? También está bien las cosas con control, ¿no? Muchas veces los maestros del quinto plano lo dicen, ¿no? Que las cosas se tienen que hacer con equilibrio. Los extremos siempre son malos por una cosa o por otra.
Equilibrio es una palabra que a mí me gusta, pero interlocutor es una palabra tan difícil de aplicar en el día a día. Y ya no digo en el día a día físico, digo también en el día a día suprafísico. Es tan complicado de utilizar esa palabra que vosotros llamáis como equilibrio, que nosotros lo mencionamos a través de ideas. ¿Qué es realmente el equilibrio? Porque el equilibrio es una palabra que, interpretada a nivel conceptual, no tiene error, el equilibrio siempre está en el centro. Pero, ¿hay alguien suficientemente objetivo como para saber exactamente dónde está ese centro? Es como si tú dijeras, y de repente estás en un bosque, y dices, bueno, voy a estar justo en el centro del bosque. ¿Y tú cómo sabes dónde es el centro? ¿Cómo sabes si estás realmente en el centro? No hay manera de saberlo.
Yo creo que incluso el propio hecho de hablar de equilibrio sería hablar incluso de una forma equilibrada en el sentido de que la propia enseñanza de equilibrio incluso se puede llevar a un extremo y obsesionarse con que todo esté equilibrado. Incluso yo creo que la propia enseñanza se tiene que tomar con ese equilibrio que ella misma dice, ¿no? Entonces hay que intentar ser equilibrado, pero sin obsesionarse porque entonces pierdes todo lo que estabas intentando ganar.
Es todo lo que estabas intentando ganar. La obsesión es otra palabra que lleva a eso precisamente, a perder todo lo que uno intenta ganar. La obsesión es tan negativa, la obsesión por todo, la obsesión por todo, la obsesión por el perfeccionismo también es negativa. Uno tiene que tratar de ser perfecto, ya sabiendo que no lo va a poder ser, porque el único perfecto es Eón, pero de alguna manera tratar de buscar esa perfección. Pero hay gente que se obsesiona tanto en esa perfección que es como que se retrasa más de lo que avanza. Entonces, tal y como has dicho, el interlocutor termina por perder todo lo que ha intentado ganar.
Claro.
La obsesión por el equilibrio es algo a lo que estás haciendo referencia que también tiene mucho sentido. Porque hay gente que trata de tenerlo todo tan equilibrado o tan bajo control que se obsesionan con ello. Y pueden llegar a entrar en reactividad cuando ven que no lo consiguen. ¿Cómo uno sabe realmente que está en el centro? Que está en ese equilibrio. Que no se torció aunque sea un milímetro de ese equilibrio. Es imposible para todos llegar a saber eso. Cada uno tenemos que intentar autoanalizarnos y autoevaluarnos para con nosotros mismos. Pero a pesar de eso, ¿quién tiene suficiente capacidad conceptual como para objetivizarse y mirarse desde afuera hasta el punto de saber si realmente está en el centro o no? Es como si intentara salir de tu cuerpo para saber si estás en el centro del bosque. No tendrías manera de saberlo. Aún nosotros como entidades espirituales, y esto que voy a decir es nuevo, no tenemos suficiente concepto, a pesar de nuestro plano, a pesar de nuestra, entre comillas, altura, no tenemos manera para poder conceptuar ese equilibrio. Es decir, aún siendo un águila, no puedo visualizar si estás o no estás en el centro del bosque. Porque no necesito ser un águila, necesito volar todavía a mayor altura.
Y es imposible.
En este caso es imposible. En este caso es imposible, porque no puedes ir más allá del plano quinto. Y aún en el quinto nivel, uno no sabe si está haciendo o no está haciendo lo correcto, porque si no, querido interlocutor, sería muy sencillo, llegas al quinto nivel y ya no bajas de nivel nunca, porque sabes lo que estás haciendo en todo momento. Pero resulta que no es tan sencillo, uno no sabe si está en el equilibrio o no, y puede llegar a traspasar la línea del equilibrio, y uno no se da cuenta. Y esa línea del equilibrio entra en ego, y el ego no es válido en el plano 4 ni en el plano 5. Pero ahora, interlocutor, asegúrame, ¿quién es el que pone el nivel del equilibrio? ¿Quién es el que dice esto es equilibrio y esto no lo es? ¿Quién es el que dice el equilibrio está aquí en este centro y no está un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha? ¿Quién lo dice eso? ¿Lo dice Eón? ¿Quién lo dice?
En este aspecto se podría hacer algo.
Es relativo, ¿eh? Es muy relativo.
Hay un dicho que dice que no tenemos que buscar la meta, sino tenemos que disfrutar y llevar siempre la búsqueda del camino y de la verdad. Entonces, claro, sería, en este aspecto, tenemos que intentar, bajo nuestro punto de vista, intentar llegar a la objetividad. No hay una manera de llegar realmente a ese punto.
Una manera de intentar llegar a ella, pero no tenemos manera de saber si estamos en ella.
Todo se
como la persona que está en el bosque no tiene idea de saber si está o está en el centro. No tenemos manera. Aún en el quinto nivel no tenemos manera de saberlo. ¿Quién es el que marca qué es lo que es equilibrado? ¿Eón no marca? No entiendo quién es el que lo marca. ¿Y por qué Eón? ¿Y por qué no nosotros? Es muy relativo esto, ¿eh? Es muy relativo. Nadie te puede asegurar si está o no está en el centro. Cada uno tiene su punto de vista. Y tiene su criterio, y tiene su sentido común. Y para cada uno le va a parecer que está en el equilibrio en un punto o en otro. Entonces, ojo, aún con toda nuestra objetividad y tratando de ser objetivos, somos subjetivos. No hay espíritu 100% objetivo que te diga esto está bien, esto está mal. No hay. No existe el blanco ni el negro. Existen solamente gamas diferentes de grises. Un gris más claro, un gris más oscuro. O ni siquiera eso, porque el del gris oscuro lo puede ver gris claro, y el del gris claro lo puede ver gris oscuro. Ojo con eso. No tenemos manera de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y para ti, interlocutor, es muy fácil pensar y decirme, bueno, pero vosotros entidades espirituales lo tenéis fácil, porque de repente notas como la vibración te va cambiando, bajas de nivel, ah, bueno, entonces te equivocaste. Error. Puedo estar descendiendo por otra acción, no necesariamente por esa.
Claro, incluso por propia experiencia puedo decir que incluso el hecho de ayudar, incluso a veces puede no hacerse de la mejor manera, porque se puede hacer incluso por roles del ego.
¿Cuántas veces me ha pasado a mí, interlocutor, y le ha pasado a Tutetán, porque lo conceptúo y así es, y le ha pasado a muchas otras entidades, que de repente hacemos una acción que creemos es positiva y de repente bajamos de nivel y pensamos, bueno, ¿qué he hecho para bajar de nivel? Que no me enteré. ¿Dónde me equivoqué? Y uno es como que hace un repaso, ¿no?, de lo que ha hecho. Y en ocasiones no lo encuentra, porque sigue pensando que lo que ha hecho es correcto y que lo volvería a hacer. ¿Y por qué no es correcto? Debe haber una ley de Eón que marca qué es correcto y qué no lo es, porque si no, no descenderíamos de nivel de forma automática. Entonces se tiene que hacer todo desde el punto de vista de Eón. Entonces digamos que Eón es objetivo. Para mí, Eón es subjetivo, y todos lo hacemos bajo el punto de vista de Eón. Entonces todos estamos condicionados ante su punto de vista. No me parece correcto ni me parece justo. Y lo digo yo como entidad de un plano maestro. Y en ocasiones desciendes, no sabes por qué, y te pones a pensar. Y no es una acción lo que te ha hecho descender de nivel, sino un pensamiento. A vosotros en el plano físico os pasa también que de repente pensáis algo negativo y el tetán vuestro baja automáticamente de nivel. También nos pasa a nosotros, entidades espirituales, que bajamos de nivel y pensamos que es algo que hemos hecho, alguna acción negativa, una ayuda errónea, alguna tostil sin darnos cuenta, y de repente es simplemente porque hemos pensado desde el ego. Durante simplemente 0,1 segundo y ya he bajado de nivel. Y no lo entiendo. Es complicado el tema, porque es todo tan relativo. tanto. Y luego nos damos cuenta, ¿eh? Luego nos damos cuenta de que no hemos bajado de nivel por el comportamiento, sino que hemos bajado de nivel por el pensamiento. Y capaz que te das cuenta uno de vuestros meses después, o uno de vuestros años después, o dos de vuestros años. Y nos damos cuenta porque conceptuamos con los maestros de luz, y los maestros de luz nos dicen: ah, no, pero no bajaste de nivel por lo que hiciste, sino por lo que pensaste en este momento, por tal o por cual. Y nuestro ego nos puede entregar perfectamente y hacer creer, o no, no es por eso. O puede hacérnoslo ver inmediatamente. Y volvemos a subir de nivel. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros mismos, sino con ayuda de los maestros de luz. ¿Dónde está el mérito en cada uno? El mérito en cada uno está en levantarse otra vez. Pero ¿por qué descendí de nivel si yo creía que estaba en lo correcto y lo volvería a hacer? Y hasta que no entiendes por qué lo has hecho incorrecto, no vuelves a subir. Y si resulta que tú crees que hiciste lo correcto y piensas: ¿y por qué lo tengo que hacer como Eon dice? Yo pienso que es correcto como yo lo he hecho y no como Eon dice que se haga. Y estás en un conflicto. Porque no puedes subir de nivel, pero tú no consideras que lo hayas hecho mal. Es más, interlocutor, dime, ¿quién tiene la valentía de decirme que ese alguien lo ha hecho mal? ¿Por qué lo ha hecho mal? Porque aún lo dice, lo ha hecho mal. Ojo, porque es complicado. Es todo tan relativo, tanto. Y podría explicar tantas cosas del mundo espiritual que de repente nos ponemos a conceptuar y pueden pasar varios de vuestros días. Es verdaderamente complicado porque el mundo espiritual no es tan sencillo como vosotros a lo mejor os pensáis que es. Porque se os ha dado una idea primaria de lo que es el mundo espiritual, porque se os ha dado una idea escrita. Se os ha dado una idea escrita. ¿Me entiendes?
Sí.
Es complicado, es muy complicado eso. Es muy complicado. Quiero expresar esto nada más y quiero que todo el mundo lo recapacite. Me gustaría que esto que estoy dando se divulgue. Me gustaría que esto se difunda. Porque no sé quién puede asegurar que de alguna manera Eon tiene la verdad de todo. Es muy complicado. Y a este interlocutor por estar aquí para escucharme y para orientarme, y de alguna manera ha sido un gusto esta charla contigo. Un gusto haber estado aquí charlando contigo.
Igualmente, también gracias por todos los puntos de vista que nos has dado y esas enseñanzas.
Gracias por todo. Hasta todo momento.